Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Lamenta la presidenta Claudia Sheinbaum la explosión de ayer de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, que al momento ha dejado 90 heridos y 6 fallecidos, y afirmó que el gobierno federal está pendiente en todo lo que se necesite. Asimismo dijo que tras la explosión de esta pipa, se buscará fortalecer la seguridad en el traslado de combustibles.
Hemos estado ayer pues cercanos y con los equipos junto a la jefa de gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa. Ha estado los 3 compañeros de los sistemas de salud muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona.
Afirma la transportadora Silsa, dueña de la pipa que transportaba gas LP y explotó en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que el tractocamión cuenta con 3 pólizas de seguro vigentes. A través de comunicados, la empresa informó que las 3 pólizas fueron activadas para hacer frente de manera oportuna a las necesidades que requiere este caso. Señala Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, que los aranceles propuestos en el paquete económico 2026 para productos importados de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, como autos ligeros y textiles, serán de hasta 50% y tienen la finalidad de proteger los empleos de sectores sensibles. Así lo dijo.
Eso va dirigido a productos que traemos de países con los que no tenemos tratados de libre comercio, porque cuando tienes un tratado de libre comercio no puedes imponer un arancel así, sería otro procedimiento. ¿Qué buscamos proteger? ¿Qué industrias vería yo? Son 1.463 las que están incluidas, que equivalen aproximadamente a eso 8.6% del total de las importaciones de México.
Tras presentarse el paquete económico 2026 que propone aumento al impuesto especial sobre producción y servicios para refrescos, la Secretaría de Salud aseguró que esta medida es para reducir el consumo, no para incrementar el costo. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, alertó que la epidemia de enfermedades, porque no hay otra manera de llamarlo, podría colapsar el sistema de salud en el mediano y largo plazo. Es la voz de Eduardo Clark.
La epidemia de enfermedades, y esto debe ser muy claro para todos, para nosotros que estamos en el sector salud es clarísimo, pero ojalá la población lo conozca. Esta epidemia de enfermedades, porque no hay otra manera de llamarlo, podría colapsar en el mediano y largo plazo el sistema de salud. Ya hoy en México se destinan entre el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, todos los sistemas de salud, cerca de 180 mil millones de pesos a atender las consecuencias médicas del sobrepeso y la obesidad.
El Congreso del Estado de México ha endurecido la pena de acoso a menores por redes sociales, ya que se aprobó por unanimidad imponer hasta 16 años de prisión y 800 unidades de medida de actualización equivalente a 90.515 pesos a quien haga uso de las tecnologías de la información y la comunicación para concertar un encuentro o acercamiento físico con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material audiovisual con contenido explícito. En información internacional, Charlie Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un tiro en el cuello mientras hablaba en un evento en una universidad de Utah ayer miércoles. Kirk era uno de los activistas conservadores y personalidades mediáticas más destacadas de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente estadounidense. Por Donald Trump anunció este jueves que condecorará al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado ayer miércoles en un evento universitario en Utah, con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país, a título póstumo. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Es un gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de Guillermo Ochoa, quien tiene nuevo equipo. Además, una victoria más para Isaac del Toro en este 2025. Y, por supuesto, el fichaje bomba de los Rayados de Monterrey. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muy
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, vete adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Venustiano Carranza de Pátzcuaro a Paseo Toyocan presenta ligera carga vehicular. Avenida José María Morelos de Vicente Guerrero hasta Felipe Villanueva presenta circulación vial favorable. Avenida José María Morelos de Andrés Quintana Roo a Melchor Ocampo registra carga vehicular. Avenida José María Morelos de Pedro Asensio a Hermenegildo Galeana registra ligera carga vehicular. Avenida Sebastián Lerdo de Tejada de José María Pino Suárez a Ignacio Rayón registra carga vehicular. De Eduardo González y Pichardo a José Vicente Villanueva presenta buena circulación vial. Sobre Avenida Constituyentes de Leonardo Bravo a 23 de septiembre presenta favorable circulación. Avenida Santos de Gollado de Texcoco a Primo de Verdad presenta circulación vial favorable. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchísimas gracias, Betty. Así las condiciones del tráfico y cómo están las condiciones del clima. Viridiana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 5 p.m. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius. A partir de las 14 horas se prevé lluvia débil. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 20 grados centígrados con llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 5 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados con llovizna que se espera cese a las 8 p.m. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados Celsius. A las 15 horas se prevé lluvia débil duradera. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. A las 5 de la tarde se espera lluvia débil duradera. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima. Bueno, pues con la tragedia de ayer ya le iremos comentando a lo largo del programa, pero le tenemos la última información surgida por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Enrique Barragán tiene los detalles. Quique, adelante, por favor.
Así es, Pepe, buenas tardes. Bueno, en eso, las autoridades de la Ciudad de México, de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida la tarde del miércoles en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Pepe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha informado que se tiene un saldo de 8 personas que perdieron la vida. Escuchemos.
Tenemos 94 personas afectadas, lesionadas. De ellas, lamentamos mucho confirmar 8 personas fallecidas, 22 en estado crítico, 6 en situación grave, 39 delicados y 19 personas que, gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y al personal de emergencias, ya se dieron de alta.
Y Pepe, respecto a las preocupaciones de familiares de las personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital y del Estado de México para su atención, estos tendrán todo el apoyo inicial y posteriormente se valorará cada caso en particular. Pero escuchemos a Clara Brugada.
También estaremos dando apoyo, atención y acompañamiento psicológico. Lamentablemente, apoyo para servicios funerarios, quienes lo requieran, y la asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas que requieran. Como sabemos, la Fiscalía General de Justicia inició las investigaciones que puedan ya determinar la causa del accidente, deslindar responsabilidades y asegurar que no haya impunidad.
Así es, Pepe, las autoridades proporcionaron un número telefónico para los familiares de las víctimas, que es el 55-71-95-20-71. Es un número personalizado, Pepe, con Belén Calderón. ¿Quién es Belén Calderón? Ella será la encargada del enlace para que los familiares reciban información por parte de las autoridades. Y Pepe, respecto al estado de salud del chofer, este no se encuentra en calidad de detenido, pero sí en custodia, y su estado de salud se reporta crítico. Finalmente, Pepe, respecto al grupo Tonsa, empresa dueña de la pipa que se volcó, aún se encuentra en investigación y verificación de las tres pólizas de seguro que dijo esta empresa están vigentes, pero que al momento se ha habido comunicación. Te pongo el audio de este momento de la jefa de gobierno de lo que está ocurriendo. Acaba de terminar la conferencia, Pepe. De información hasta el momento.
Al momento, pero muy, muy oportuno. Enrique, te lo agradezco mucho. Entonces, informó, van 8 fallecidos, ¿es lo correcto?
Es correcto, Pepe. 8 personas que fallecieron, que han perdido la vida, pero al momento únicamente pueden reportar, publicar en su sitio web el nombre de 7 personas. Esperarán un momento para avisar a los familiares de esta octava persona, pero efectivamente son 8 personas al momento, Pepe.
Qué terrible, en fin. Bueno, muchas gracias, Kikín. Pendientes entonces, muchísimas gracias, Enrique Barragán, con los detalles de la conferencia de prensa de la jefa de gobierno en esta terrible tragedia que se vivió ayer. Y yo nomás le pregunto algo, mire, según la empresa gasera, tienen los seguros, ayer no los tenían, hoy dicen que tienen 3 seguros. ¿Y por qué no los presentaron? Son un montón de preguntas que van a estar respuesta. Y ¿cómo es que el gobierno, ya sea Medio Ambiente o Secretaría de Energía, les da el gas que necesitan para vender sin la entrega de los documentos y que puedan circular a la hora que sea? Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa en este país? Los reglamentos se cumplen la primera semana después de que pasan tragedias, ¿no? Nadie puede circular en moto sin casco y ahí están los policías durante una semana haciendo lo necesario para que la gente ande con casco. A la semana se nos olvida. Y allá anda la gente sin casco. Oigan, no puede circular a tales horas porque traen materiales tóxicos. Dura una semana los operativos y después se nos vuelve a olvidar. Así funciona. Eugenio Cetina, ¿qué nos tienes de esto, por favor, desde Palacio Nacional?
Así es, José Luis, audiencia. Buenas tardes, tarde de jueves. Antes de abordar cualquier otro tema al inicio de la conferencia mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su apoyo y solidaridad a las personas lesionadas y desde luego a familiares de las personas fallecidas por la volcadura y sucesiva explosión de una pipa con 19.000 litros de gas licuado propano que provocó una onda expansiva de 500 metros al menos. 32 vehículos particulares afectados y un saldo hasta el momento de 8 personas fallecidas, una de ellas por confirmar, y más de 20 personas en este momento que se debaten entre la vida y la muerte. Esta es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes.
José Luis, audiencia, la Fiscalía Capitalina estará a cargo de la indagatoria y aseguró la presidenta que se debe aclarar si la empresa, lo que tú decías hace apenas unos momentos, cuenta o no con todas las pólizas de seguro, y aunque la transportadora ya ha emitido un comunicado para expresar precisamente apoyo y colaboración en todos estos hechos, la presidenta aseguró que la fiscalía seguirá la investigación por oficio. Aquí las palabras de la mandataria.
En estos casos es la Fiscalía de la Ciudad de México quien hace toda la investigación. Ellos tienen que hacer los peritajes, la investigación. Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenían sus seguros en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera. Qué bueno, que podría haber sido la atención a las víctimas. ¿Y por qué ocurrió? Tiene que determinar la Fiscalía.
No repetición, aquí sus palabras.
Es muy trágico lo que ocurrió ahí. Es un accidente que hay que ver cuál es la razón. Cuando hay estos temas, incluso la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir. Y para ello es indispensable saber qué pasó.
Sin duda alguna, José Luis, audiencia, una tragedia, si me permites esta licencia. Expresamos solidaridad, acompañamiento, fe, fortaleza y memoria para todas las personas lesionadas y familiares de las víctimas mortales en el accidente ocurrido ayer en la zona del distribuidor vial La Concordia, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México, en el oriente de esta, la amplia región del Valle de México. José Luis.
Pues sí, Eugenio, pero tiene que aclararnos un montón de dudas, los seguros, los
los permisos de medioambientales, el exceso de velocidad. Tengo entendido, y a lo mejor me equivoco, que ya inclusive repararon toda el área del accidente. Me parece que no tú tengas todo el dato, pero creo que ya arreglaron las jardineras, o sea que quitaron las evidencias para los peritos.
José Luis, eso fue algo que nos sorprendió a las personas que el día de ayer estuvimos desde la tarde-noche en que arribó este reportero, hacia incluso horas de la madrugada, en que de inmediato los servicios urbanos del gobierno capitalino se daban a la tarea, pues, de remozar, de reacondicionar los prados en los camellones, e incluso vimos a personal precisamente de la Secretaría de Obras de la capital que llevaba a cabo obras de bacheo. Pero pues esa era la pregunta que nos hacíamos, si eso no estaba pues hasta cierto punto restringido hasta el momento en que se lleva a cabo la reproducción, la mecánica de hechos que contribuyen desde luego a la investigación. Pero pues hoy amaneció completamente limpio, la circulación se restableció desde esta madrugada, pero al decir de las autoridades, las investigaciones están en marcha y ya se deslindarán responsabilidades con respecto a esta empresa, que ya ha sido mencionada en otros accidentes. José Luis, audiencia, hay que recordar la explosión en el suministro de gas del materno infantil de Coajimalpa de Morelos, donde también estuvo involucrada la empresa Tomsa. En este caso, pues esta empresa es filial de esta misma comercializadora de hidrocarburos, Tomsa, y que incluso le suministra hidrocarburo al gobierno capitalino en algunas dependencias. Pues aquí comienza una investigación, vamos a ver en qué termina, a ver si no se nombra, como suele suceder, una comisión especial para los diputados y que se investigue lo que ocurrió y que no deja de ser una tragedia y a la cual desde luego expresamos solidaridad y acompañamiento, José Luis.
Así es lo primero, lo que tú estás mencionando ahorita. Muy bien, Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos con más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted, agradeciéndole su preferencia. Gracias a todas las personas que nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a quienes están en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas nuestras estaciones hermanas, en todas las plataformas de internet, principalmente la aplicación Radio Milet, que agradecemos que usted la haya descargado. Y échenos la manita, compártalo para que seamos cada vez más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet, de la primera emisión y de toda la gran familia en Milet. Agradecerle también a este gran equipo de profesionales. Créanme, todos y cada uno de ellos son los que hacen posible este espacio informativo. Todos en las distintas áreas, en producción, en redacción. Mis compañeros reporteros, redactores, corresponsales, allá en Toluca, un abrazo muy fuerte a la cabina de Toluca, a todo el equipo de streaming, de redes sociales, de JL Noticias, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, y después de lo sucedido el día de ayer, usted vio lo que es una tragedia espantosa, pero que tiene un fondo. Las cosas no suceden por nada más porque sí. Hay de haber muchos temas, mire, de corrupción, ¿no? Porque tienen que demostrar pues que se cumplían con los permisos, que les dieron el gas que venden, lo venden de la manera correcta, con los permisos necesarios, con los seguros necesarios, que circulan a la hora indicada, que la autoridad permite o no permite que circulen los camiones esa hora o no, en vías principales, camiones de este tipo, con 50 mil litros de gas, nada más y nada menos, y exceso de velocidad. Y el chofer, ¿qué sabemos del chofer? ¿Tenía licencia, no tenía licencia? Hay tanto detrás de todo esto, ¿no? Y al final 90 familias completamente les cambiaron la vida. La pregunta es, ¿qué opina de todo esto? ¿Cree usted que este tipo de camiones de transporte puedan seguir circulando en la Ciudad de México en horas pico, a la hora del día, a la hora que quieran? Mire, la gente circula en moto sin casco y no les hacen nada. Y supuestamente los iban a detener. Pero dígame usted, se fueron 90, van 8 muertos hasta ahorita. Montón de personas lesionadas. ¿Qué opina usted? ¿Deben o no deben? ¿Debe de haber castigos severos o no debe de haber? Los 55-72-11-40. Bueno, iniciaron las reuniones de las comisiones de presupuesto y cuenta pública en las cámaras para el paquete económico 2026. Marco López con los detalles. Marquito.
Gracias, José Luis. Es correcto. Comienza la ruta de análisis y discusión del paquete económico 2026 en la Cámara de Diputados. El diputado Ricardo Monreal Ávila, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, ya adelantó algunas fechas para desahogar la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones. En conferencia, el también líder de la mayoría de Morena en San Lázaro detalló que ya están por reunirse las comisiones de presupuesto y cuenta pública y de Hacienda y Crédito Público para abordar los términos del presupuesto 2026. Adelantó que los legisladores que integran estas comisiones tienen que dictaminar el contenido de la ley de ingresos hasta el 20 de octubre y después pasar al Senado como cámara revisora. Escuchemos al diputado Monreal.
Esta ley de ingresos debe estar ya dictaminada y sometida al Pleno para su discusión y en su caso aprobación como fecha límite el 20 de octubre. Y después, 10 días finales del mes de octubre, tiene el plazo el Senado de la República. Y una vez que se apruebe en el Senado, finales del mes de octubre como límite, comenzamos el análisis del presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y la someteremos al Pleno antes del 15 de noviembre, que es la fecha que establece la Constitución y la ley.
José Luis Auditorio, también el diputado Monreal Ávila mencionó que hay voluntad política del secretario del actual gobierno para reunirse con legisladores respecto al paquete económico 2026, incluido ya el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. Esto fue lo que dijo.
Pero hay voluntad por parte del grupo mayoritario que me honra en coordinar. Hay voluntad política para que acudan los secretarios que acordemos, ya sea al Pleno, ya sea a comisiones o ya sea a la Junta de Conexión Política. Entonces vamos a checar. Tengo ya solicitudes de los grupos parlamentarios sobre los secretarios que cada grupo considera necesario que acudan a la Cámara Diputados, y lo haremos así.
José Luis, al respecto, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, dio a conocer otras fechas para el desarrollo de esta agenda legislativa. Escuchemos.
Para el día 17 ya está convocada la Junta de Coalición Política. Ese día vamos a definir el calendario para procesar la discusión de las reformas en materia aduanera, que será dictaminada primero para que después pasemos a la dictaminación de Ley de Ingresos, Código Fiscal de la Federación, IEPS y Ley Federal de Derechos.
José Luis Auditorio, la actividad en la Cámara de Diputados.
Muy bien, señor, como siempre, muchas gracias, Marco, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, seguimos informando.
Muchas gracias, Marquito, como siempre, por la información de las cámaras, Cámara de Diputados en este caso, con lo que viene, ¿no? Para ver el tema del presupuesto 2026. Bueno, vamos con la información del estado de Jalisco, porque allá en Jalisco se está buscando frenar el reclutamiento de menores. Darán pena de cárcel hasta por 30 años quien cometa este delito. Arturo Ramírez, adelante.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el Congreso de Jalisco encendió las alertas y puso sobre la mesa una propuesta urgente de tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores de edad, una práctica que, aunque ocurre en la sombra, afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes en el estado. Y durante una mesa de trabajo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, advirtió que Jalisco está entre los 5 estados del país con mayor incidencia de este fenómeno. Subrayó que hasta el 50% de las víctimas de reclutamiento podrían ser menores de edad, una cifra alarmante que exige acción inmediata. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la legisladora Mónica Magaña. Así es, Pepe, la propuesta busca no solo sancionar este delito, sino también visibilizarlo y generar estadísticas oficiales que permitan dimensionar el problema. La iniciativa contempla penas de hasta 30 años de prisión y multas que van de 2.000 a 4.000 UMAS para quienes recluten forzosamente a menores. Con este paso, el Congreso de Jalisco abre la puerta a una legislación que pretende proteger a la infancia de ser víctima del crimen organizado y garantizar que haya justicia para quienes ya han sido los afectados. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Este fin de semana la presidenta de la República estará en Querétaro. Los detalles de su visita, va después, Paloma. Tengo primero a Betty, perdón. Voy primero con Patricia Espinosa, porque la rectora Patricia Zarza va a impulsar la igualdad de género y las políticas con perspectiva femenina. Esto ahí, en la UAMEX. Betty, adelante.
Durante la 32ª sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, destacó que el liderazgo de la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, será fundamental para promover la igualdad de género en las aulas y erradicar la violencia contra las mujeres universitarias. En la sesión participaron funcionarias estatales y del Tribunal Electoral del Estado de México. Zarza Delgado subrayó que llegar a la rectoría no fue sencillo, ya que las mujeres siguen enfrentando perjuicios y techos de cristal que cuestionan su autoridad. Sin embargo, resaltó que la Administración Universitaria 2025-2029 confirmó un gabinete con mayoría femenina y creó por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados para impulsar políticas con perspectiva de género. Como primera rectora electa democráticamente en la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Zarza reafirmó su compromiso de visibilizar la participación femenina en la toma de decisiones y de trabajar junto al OPEM para que la democracia sea plena cuando las decisiones de las mujeres tengan la misma fuerza y legitimidad que la de los hombres. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Esto allá en la UAMEX. Así las cosas con el trabajo de la rectora, que está muy activa todos los días. Le comentaba yo lo de Paloma, al ratito, Paloma, porque ya tengo la línea telefónica y, como siempre, me da mucho gusto, porque es el tema, el paquete económico 2026, es el tema ahorita, y viene la discusión, y se va a probar cómo viene, pero de todas maneras vale la pena analizarlo, y con quién mejor que con la doctora Cintia Valeriano, catedrática de Economía en el TEC de Monterrey, Campus Toluca. Querida Cintia, siempre es un honor que nos acompañes. ¿Qué opinas de este paquete económico? ¿En dónde va bien y en dónde sientes que les faltó o les va a faltar?
¿Qué tal, José Luis? Encantado de saludarte, estoy a todo el auditorio. Pues, sin duda, creo que de entrada, comentar que el paquete económico realmente no se aprendió gran cosa, ¿no? Es decir, todos de entrada teníamos en consideración estos enormes presiones en términos de gasto que iba a tener que enfrentar el gobierno. Claro que se daba por descontado, tan es así que el mercado no reaccionó prácticamente de ninguna manera a la presentación del paquete económico, que se tenía que mantener la disciplina fiscal. El objetivo fundamental era seguir reduciendo el déficit fiscal, que se tenían que plantear un escenario lo más realista posible para poder hacer la desagregación de los ingresos y de los gastos. A pesar de ello, y a pesar de que finalmente el documento que presenta Edgar Amador es un documento coherente, no es un documento consistente, tiene algunas cifras francamente conservadoras, sí llama, creo que el meollo del asunto o la parte más interesante de este paquete económico sigue estando en la propuesta de ingresos, ¿no? En la forma en la que el gobierno va a enfrentar el desafío de poder financiar este déficit que pues todavía no termina de abatir. Vamos a ver si de aquí al término del sexenio finalmente logra darle la vuelta, digamos, a estas presiones, a estos requerimientos adicionales que tiene la administración pública. Quizá estos mecanismos adicionales como, por ejemplo, colocar un impuesto digital a los videojuegos puede ser una muy buena idea para poder generar recursos extraordinarios, pero claramente impuestos como el impuesto especial a la producción y servicios, a bebidas azucaradas y al tabaco, bueno, han demostrado en una gran cantidad de estudios cuando se aplican las métricas de elasticidad que claramente los consumidores son inelásticos al incremento en el precio. Entonces, hacer este esfuerzo por incrementar ese impuesto pues es literalmente castigar, pues sobre todo, ¿no?, a los miembros de la sociedad que tienen los ingresos más bajos y que por lo tanto mantienen una ingesta de consumo de refrescos o de bebidas azucaradas más altas. Y ojo, porque si quieres lo comentamos a profundidad en la próxima semana, pero creo que sin duda de todas las cosas más interesantes que pueden venir en la propuesta de ingresos, el asunto de la reforma comercial o de esta manera en la que se van a cambiar los mecanismos que permitían hasta o que van a permitir hasta este año el libre flujo de mercancías, esta forma en la que pues México se alinea a la estrategia norteamericana para cambiar o definir nuevamente sus reglas de comercio como una fuente adicional para la generación de recursos. Creo que esto tiene, digamos, un impacto mucho más profundo y a largo plazo que va a valer la pena revisar con el tiempo.
Por ahí tengo entendido que hay sectores como el IMSS que a lo mejor se pueden ver beneficiados, pero el presupuesto, escuchaba yo un médico especialista, dice, bueno, no le bajaron, pero no va a alcanzar, porque con la inflación y todas las cosas, pues no se está considerando que pueda haber un incremento en los costos. Entonces, no sé si sea tal y como lo está diciendo este doctor, querida Cintia.
Totalmente, es decir, pero vamos, ¿qué podemos esperar, no? Tenemos una propuesta de gasto de más de 10 billones de pesos, donde poco más de 2 billones solamente se van a ir a pagar pensiones, tanto pensiones contributivas como no contributivas, 2.3 billones de pesos, poco más del 20% del presupuesto propuesto por Edgar Amador, se va a ir directamente a las pensiones. Y a eso hay que todavía sumarle toda la política social, el pago de la deuda pública, el recurso económico que tiene que transferir a Pemex y a CFE, y bueno, pues el margen de maniobra que le queda al gobierno una vez que también haya transferido los recursos a estados y municipios. Entonces, realmente el margen de maniobra que tiene el gobierno federal en esta ocasión está muy reducido. Si bien se está buscando, ¿no?, que se canalicen más recursos por la vía del endeudamiento público, también es así que se plantea en el mejor de los escenarios un incremento en la deuda pública que podría rebasar el 52% del Producto Interno Bruto. Lo cierto es que ciertamente no hay recursos para que el gobierno pueda hacerle frente a todos estos desafíos indispensables para la sociedad, como poder acceder a un sistema de salud en las mejores condiciones posibles, ¿no? A pesar de que se plantea ya incluso la fusión de todo el sistema de salud para poder ir avanzando poco a poco en el proceso del otorgamiento del servicio de salud universal para todos los mexicanos.
Cintia, querida, siempre es un honor que nos acompañes.
Al contrario, José Luis, encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Muchísimas gracias, extraordinaria como siempre, Cintia Valeriano, muchísimas gracias. Corte. Y al regresar le tengo la nota que le debo de Querétaro. No tardamos nada. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Super Estéreo Milet. Oiga, en la línea telefónica, saludo con mucho gusto y pues con toda nuestra fortaleza al señor Arturo Piña, quien está a las afueras de uno de los hospitales tratando de tener información de tres familiares, don Arturo. Primero que nada, pues toda la fortaleza de parte de nosotros y bueno, esperemos que las noticias sean lo mejor posibles.
Sí, sí, sí. Sí, pues buenas tardes, estoy aquí afuera del hospital de rehabilitación.
Sí.
Desgraciadamente ya uno de mis familiares falleció. Bueno, y el señor Misael Cano era mi sobrino.
Sí.
Está internada su hija de él, Tiffany Cano, de 17 años, está aquí en rehabilitación. Está desafortunadamente está en coma. Estamos aquí esperando a ver qué noticias nos dan porque está en riesgo también su vida y su niño de mi sobrinita que tiene año y medio, que él está en Tacubaya, está en otro hospital.
Sí.
Y también desgraciadamente sufrió un preinfarto hace un ratito. Entonces ya lo estabilizaron, pero también su vida está en riesgo.
Oiga, nuestro más sentido pésame, señor Piña. Es una pena esto que se ha vivido ¿Cómo es que iban los tres familiares? ¿En dónde iban? Usted sabe un poquito. ¿Cómo?
Ellos llevaban un carrito, sí. Un carrito suro. Iban rumbo a cárcel a recoger unas cosas que habían comprado. Y cuando les tocó exactamente, prácticamente donde tocó la pipa, o sea, donde volteó la pipa, ella les tocó. Desafortunadamente mi sobrino ya no pudo salir, la niña y el niño, su bebé, los pudieron sacar, pero su papá de la niña ya no pudo salir y a él hasta la 1 a.m. supimos que él estaba aquí porque lo anduvimos buscando por todos los hospitales, pero como desafortunadamente su rostro se calcinó, entonces por medio de unos tatuajes fue que lo pudimos
reconocer,
sí.
Oiga, es una pena, créame, esto es terrible, es una tragedia espeluznante esto que sí, se dio ayer en la Ciudad de México. ¿Se han acercado con ustedes? Digo, las autoridades de la Ciudad de México están haciendo lo conducente, pero ¿qué les han dicho en lo que se refiere a gastos hospitalarios, a buscar justicia en todo esto? Porque hay responsables, de que hay responsables, los hay. Yo sé que a lo mejor usted no tiene cabeza ahorita para esto, pero que sigue una vez que, si Dios quiere, por lo menos por sus familiares que todavía están con vida, puedan salir del hospital.
Pues aquí ahorita lo único que nos han dicho, bueno, no se ha acercado nadie realmente, o sea, de gobierno hablan, pero nadie se ha acercado a nosotros. Aquí en el mismo del hospital nos dieron la caja y nos ayudaron con el traslado del cuerpo, pero absolutamente nada, no sabemos nada, aquí nadie se para, aquí nadie viene, aquí nadie dice nada.
Sí, terrible. ¿Cómo se enteró usted?
Inclusive te voy a decir algo, no sé si esté bien o mal, pero aquí en el hospital pidieron fotos y videos de la niña y ellos para corroborar que estuvieron en el accidente, porque a lo mejor no estaban ahí y eran de otro lado.
O sea, la desconfianza, ¿no? Antes de...
Sí, entonces me hace una vil falta de respeto, porque si saben que se están trasladando del hospital de la Boca 7 por quemaduras, por la gravedad del accidente, y vienen a pedir te piden cosas para realmente ver si sí estuvo o no estuvo ahí.
Qué barbaridad. Oiga, señor Piña, ¿cómo se enteró usted de todo esto? O sea, ¿usted dónde estaba y cómo le dio la lamentable noticia?
Pasa que yo soy un enfermo crónico ya de 18 años de diabético.
Sí.
Y tengo muchos problemas de salud, pero estaba yo en mi casa y un familiar me dijo que qué había pasado con la niña, y le digo, ¿qué pasó? No sé de qué me estás hablando. Y dice, es que estuvo en la explosión de la pipa en Santa Marta, y pues mi reacción fue gritar, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer, y ya pude localizar familiares y ya me avisaron. Ella, la niña y el niño, los trasladó una patrulla al hospital de la Boca 7. Y ya después de ahí ya los separaron a los niños y a la niña, a la niña la trajeron aquí a rehabilitación y al niño se lo llevaron a Tacubaya.
No, pero no sabe cuánto siento escuchar esto, es una tristeza brutal que tengamos que vivir una experiencia como esta tan desafortunada. Y pues a nombre de todo el equipo, yo creo que de la sociedad en general, señor Piña, nuestro más sentido pésame y la fortaleza que, híjole, las palabras... Luego no son suficientes, ¿no? Pero
sí, claro, es
terrible, y ojalá, mire, que pasando este trago tan amargo y tan desafortunado, pues se haga lo que se tiene que hacer para dar con los responsables, por lo menos que eso nos quede, ¿no? La esperanza de que se dé con los responsables y se haga justicia como debe de ser.
Sí, porque inclusive aquí la vida de la niña y la vida del niño están en riesgo, la niña está en coma, entonces...
Imagínese nada más.
También no hay mucha esperanza tampoco, ¿no? Pero esperamos en Dios que todo salga bien y que salgan bien de esto, ¿no?
Híjole, señor Piña, pues además déjeme decirle que compartimos el mismo apellido, yo soy Arevalo Piña, así que... Ajá. Oiga, no sé lo que siento todo esto. Le mando un abrazo en nombre de todo el equipo y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que usted quiera manifestar, que quiera anunciar, aquí sí, tiene el micrófono siempre abierto.
Muchas gracias, te agradezco. Y pues sí, me gustaría seguir esto, ¿no? Para ver qué pasa con las criaturas, ¿no?
Claro, hay que dar con los hasta las últimas consecuencias, como dicen, pero luego se queda en el papel, pero sí hay que hacer lo posible, porque estas cosas no tendrían por qué pasar si las cosas se hicieran bien.
Sí, sí, fue un accidente muy grave, ¿no? Fue algo terrible, algo espantoso.
Sí. Le mandamos un abrazo solidario y que Dios lo bendiga y con todas las ganas.
Sí, muchas gracias. Yo les agradezco que se tomen su tiempo para preguntar y pues igual yo les agradezco que nos escuchen, ¿no? Que sepan que vemos gente que estamos batallando aquí.
Muy bien. Le mando un abrazo, señor Piña.
Sí, muchas gracias.
Gracias a usted por tomar la llamada en un momento tan complicado.
Sí, en el momento que ustedes gusten yo les puedo responder con...
Es usted muy gentil.
Con todo gusto.
Es usted muy gentil. Muchas gracias, señor Piña. Muchas gracias. Un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Vaya caso. Imagínese usted lo que pasa por la cabeza de estos familiares. Es, si a nosotros que no vivimos la experiencia de cerca nos duele hasta el alma, imagínese lo que está pasando en estas familias, ¿no? Y lo que puede venir, porque hoy sí resulta que la empresa tenía 3 pólizas de seguro, ayer decían que no, pero no tienen los permisos. ¿Qué permisos se requieren? ¿Cómo es esta cadena, ¿no? De producción y comercialización del gas? ¿Quién mejor para explicaros que el ingeniero Ramsés Pecha, quien saludo con muchísimo gusto, usted lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces, experto en temas energéticos? ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo.
Oiga, pues qué noticia tan terrible lo que hemos vivido. Pero a ver, explíqueme una cosa. Vamos a empezar desde cero, si usted me lo permite, ingeniero. ¿Quién le da el gas a esta empresa para que pueda, a esta o a todas, ¿no? Para que puedan comercializarlo. Pero al tiempo de esto, ¿qué les piden pues para poderles entregar el producto y puedan venderlo? Explíquenos el proceso, ingeniero.
Bueno, el gas LP se puede conseguir de 2 formas. Primero, puede ser de la producción de una refinería o de la importación del mismo. Para eso, la Comisión Nacional de Energía, era anteriormente la CRE, otorga un permiso a lo que llamamos nosotros distribuidores, que son los que tienen la concesión para poder vender este producto. Los concesionarios, que son los de las distribuidoras, tienen ciertas unidades, lo puedo decir así, que llegan hasta cierto lugar que les permite, supongamos en cierto tipo de colonias o en colonias respectivas donde quieran entrar, y el resto, que no quieren entrar los distribuidores que tienen permiso, entonces entran este tipo de transportistas que les da este permiso de transportar el producto del GLP, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y este tienen un permiso para poderlo moverlo por un periodo de 30 años. Tú tienes que tener ese permiso, sí. Y debes, de acuerdo al permiso y que estuvimos leyendo y que debe estar vigente, tu póliza de seguro a terceros, y eso está en la cláusula séptima del inciso 2, y en el caso que no lo tengas, es automáticamente una rescisión de tu permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía. Está en la cláusula décima segunda en el inciso 2, en todos los permisos que sea.
Es lo que hay que dejar en claro. Si esta empresa no tenía los permisos, estaba circulando sin autorización, es un acto completamente, bueno, reprobable, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes tu carro y no tienes un seguro a terceros, imagínate la responsabilidad de uno cuando tienes un accidente, pues es lo mismo, pero esto es más peligroso porque estás llevando un producto, ya lo vimos, que es altamente flamable, y en cuestiones de minutos pues puede perder la vida como y tener varias gentes que les daña su futuro y su calidad de vida que tienen.
Legalmente, ¿pueden transitar a cualquier hora? O sea, ¿qué marca la ley? ¿O hay horarios establecidos? Y si no los hay, ¿es el momento de establecerlos? O sí que, como dicen, después del niño ahogado, tapar el pozo.
Debe de haber un cierto periodo de tiempo. Por lo regular, ya no deberían de estar circulando tarde, noche, pero en algunos lugares vemos que, por ejemplo, los comercios, los restaurantes que piden cierta cantidad de gas, pero por lo regular siempre debe estar en días diurnos donde esté, solo así, por cualquier cuestión de la conexión. Ya lo vemos cuando llegan para llenar los tanques estacionarios, que se paran y se hace conectar, y hay que estar viendo que la conectividad del gas esté bien. Y el transportista, bueno, pues sabemos que es un producto de alta volatilidad, y lo vimos el riesgo que se tiene. Y yo creo que aquí me llamó mucho la atención que la CEA haya salido el día de ayer indicando que no tenían el seguro vigente a terceros, y hoy resulta ser que sí lo tenían, dice la empresa. Y aquí lo que me llama la atención es que las instancias del gobierno ya deben de empezar entonces a revisar en forma periódica, cuando menos cada 3 meses, que cuenten los seguros, porque otra responsabilidad es la Secretaría de Comunicación y Transporte, porque esas unidades los choferes deben de tener cierta capacitación para mover estas unidades. No cualquier individuo, por ejemplo tú o yo, que somos tenemos licencia de chofer, no vamos a llegar y manejar una unidad de esa índole. Tenemos de tener una capacitación y en el permiso que deben de tener los choferes en todo caso esto.
No, pues a ver si era el caso. En fin, ingeniero, pero no sabe cuánto le agradezco que nos ayude a ir entendiendo un poco lo sucedido. Y ya lo estaremos molestando porque esto... Hay muchas preguntas sin respuestas todavía y va a dar para mucho más, ¿no?
Pues sí, y creo que lo más importante, que como tú lo has comentado, pues es la salud de las personas que estuvieron involucradas. Y yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de los funcionarios públicos en el dado caso que no exista revisión, que todos los transportistas tengan en regla su documentación para poder circular.
Claro, claro. Abrazo fuerte, ingeniero Pecho.
Gracias, que tengas un buen día y un abrazo también te mando.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Ahí lo tiene usted. Tiempo de Deportes, Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de Guillermo Ochoa, porque el portero mexicano por fin ha encontrado un equipo. El Limassol de Chipre anunció vía redes sociales que ha llegado a un acuerdo con el portero mexicano para unirse al equipo para la siguiente temporada, con la espera, obviamente, de que Paco Memo pase los exámenes médicos. Así que un reto más para el ya veterano portero mexicano, que busca su sexto mundial y que una de las condiciones para ir a selección nacional, no impuesta por Javier Aguirre, no impuesta por la selección mexicana, por la FIFA, es tener equipo. Así que con el Limassol de Chipre en lo que será su sexta liga diferente en el fútbol europeo. Hay que recordar que ya pasó por Francia, ya pasó por España, también por Bélgica, por Italia, por Portugal anteriormente, y ahora su destino será el fútbol de Chipre. Vamos a ver también si es considerado o no por Javier el Vasco Aguirre, quien me parece que tiene en la lista ya a Luis Ángel Malagón y por supuesto a Raúl El Tala Rangel, así que Memo Ochoa apuntaría como tercer portero, pero todo tiene que esperar a que pase los exámenes médicos el canterano de las Águilas del América. En más información, y muy amable, porque Isaac del Toro, el ciclista mexicano, continúa haciendo historia. Esta vez consiguió su triunfo número 15 como profesional y con esto, bueno, se lleva la Copa Sabatini desde la Toscana en Italia. El mexicano consiguió en los últimos 6 kilómetros, tras un gran ataque, llevarse esta copa y se suma, por supuesto, a un extraordinario año que ha tenido. 4:46:56 en un recorrido de 197.6 kilómetros, y con esto entonces se lleva el mexicano la Copa Sabatini. Felicidades para Isaac del Toro. El conjunto de los Rayados de Monterrey tiene nuevo refuerzo, al menos así lo han hecho saber periodistas especializados en fichajes, y es que el francés Anthony Martial estaría llegando a la Sultana del Norte después de su paso por el AEK de Atenas. Indican los reportes que ya hay un acuerdo entre el equipo de Monterrey y por supuesto el equipo de la Liga de Grecia para hacerse del jugador francés, quien además pasó por equipos como Manchester United, también jugó en el Olympique de Lyon, en el Mónaco, así como el Sevilla de la Liga Española. Sería un muy buen fichaje, muy interesante para los Rayados y otro futbolista francés a la Liga MX. Y para cerrar, querido Pepe, recordarles que hoy inicia la semana 2 de la NFL. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, al Thursday Night Football, en donde se estarán midiendo los empacadores de Green Bay ante los Commanders de Washington, ambos equipos con saldo positivo después de la semana 1. Mañana lo platicamos, querido Pepe, regreso contigo. Abrazo fuerte, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti y por supuesto nos escuchamos mañana a la misma hora. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación Enrique Lascano con la segunda emisión, Miguel Barce en la tercera emisión a las 3 de la tarde, a las 4 María Lordán con Manifiesta Local Maye, y 8 de la noche Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo le espero, por supuesto, mañana a la misma hora aquí en Super Estéreo Milet, y hoy por la noche no se pierda, va a estar muy bueno, no se pierda Hora 21 en N+Foro, las 9 de la noche. Muchísimas gracias, buenas tardes, pásela bien.